Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Gobierno de Colombia solicita modificar plebiscito que refrendaría acuerdos de paz.
Bolivia gana prestigio ante Europa.
El jefe del gabinete argentino advierte de inflación en caso de que Macri gane las elecciones.
Líder socialista español ofrece mano tendida a los catalanes para reconstruir la convivencia.
El presidente del gobierno español acusa la resolución independentista catalana de atentado a la democracia.
México busca autorizar uso medicinal de marihuana.
Nicolás Maduro anuncia creación de Banco de Inversión para el Desarrollo.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
La actual legislación colombiana sobre la figura del plebiscito exige un umbral de votos desmesurado para que sea válido, según Humberto de la Calle, negociador del gobierno.
En una declaración ante los medios en La Habana, Humberto de la Calle dijo que la puesta en marcha de un mecanismo de refrendación de los acuerdos con la guerrilla es un compromiso firme y consideró que la idea de crear un plebiscito para la paz tiene ventajas.
Sin embargo, la actual legislación sobre la figura del plebiscito exige un umbral de votos desmesurado para que sea válido y no es realista exigir una mayoría de todo el censo electoral, ya que nunca se ha alcanzado.
Es necesario que el plebiscito permita un sí o no, una aprobación o desaprobación integral, global. El plebiscito, como existe en la actualidad en las normas actuales, exige un umbral desmesurado, contrario a la tradición colombiana en materia de participación electoral. No es realista exigir una mayoría de todo el censo electoral. Nunca se ha alcanzado. Es decir, en la historia de Colombia no ha sido posible llegar a los casi 17 millones de votos que se requerirían según la legislación actual. Por eso, es un acto de realismo ajustar el umbral necesario para la validez de la decisión.
Por otra parte, el negociador del gobierno colombiano insistió en que el Congreso está estudiando ya esa fórmula con el objetivo de preparar a tiempo los instrumentos necesarios para la refrendación, dado que la cronología de las negociaciones es apretada por el plazo que se dieron las partes para cerrar el acuerdo de paz, el cual expiraría el 23 de marzo de 2016, según De la Calle.
El pasado lunes, los negociadores de las FARC expresaron su rechazo al plebiscito para refrendar el acuerdo de paz que se impulsa en el Congreso a propuesta del gobierno por considerarla una iniciativa extraña y exótica y que no se ha consensuado en la mesa de conversaciones de La Habana.
El presidente boliviano Evo Morales afirmó este miércoles que en la gira europea que acaba de concluir, el trato con otros mandatarios fue de respeto mutuo y muy diferente a la forma en que se sintió recibido cuando visitó Europa en diciembre de 2005, nada más ser elegido presidente.
Entre el 12 y el 10 de noviembre, el mandatario visitó Alemania, Francia, Italia e Irlanda, con una intensa agenda que incluyó reuniones con mandatarios, empresas y actos en universidades.
Morales hizo este miércoles un repaso de los acuerdos alcanzados durante el viaje que incluyen compromisos de ayuda al desarrollo, inversiones en el sector energético y cooperación en el ámbito académico.
El Banco de Desarrollo de Alemania mediante una oficina, una agencia acá en Bolivia. Eso es fundamentalmente para garantizar inversión, pero también cooperación. Igualmente, Francia, su presidenta, ha comprometido que se va a instalar la agencia de desarrollo francesa con un crédito de 130 millones de de 430 millones de dólares para empezar, y esta inversión sobre todo va a ser en el aspecto energético. Igualmente, Francia interesado en instalar una planta de ensamblaje para energía solar en Bolivia. Decían, hay seguridad, hay inversión y todos saludan el crecimiento económico.
El crecimiento que ha experimentado Bolivia en la última década, desde la llegada de Morales a la presidencia en 2006, ha propiciado, a juicio del mandatario, que los gobiernos, empresas y universidades de los países europeos le recibieran con interés.
De su estancia en Alemania, el presidente resaltó su reunión con la canciller de ese país, Angela Merkel, y los acuerdos alcanzados en materia de cooperación, transferencia tecnológica y exportación de minerales.
Los buenos resultados que, a juicio de Morales, está cosechando Bolivia en Europa se vieron respaldados por la reunión bilateral también anunciada este miércoles que mantendrá el gobernante en Teherán a finales de este mes con el presidente ruso Vladimir Putin a petición del Kremlin. La reunión está prevista para el 24 de noviembre, en el marco de una cumbre de los países exportadores de gas.
El jefe de gabinete argentino Aníbal Fernández ha advertido que de ganar Mauricio Macri la presidencia les va a sacar el 50% del sueldo a los argentinos.
Fernández ha realizado estas declaraciones en referencia al posible aumento de dólar en caso de que el candidato presidencial por Cambiemos triunfe el 22 de noviembre.
Si nosotros analizamos con el detenimiento lo que yo le comentaba, lo dice Melconian, lo dice Padgay, lo dice Macri, ojalá no llegue a los 16, dice en algún momento, con lo cual está hablando siempre de 16 pesos el dólar, lo que le están diciendo a la sociedad argentina, de una forma limitada, porque son muy mentirosos, Macri es un mentiroso con las cosas que dice, préstenle atención, busquen los videos donde dice que esto no va a traer ningún tipo de inflación, la realidad es que llevarlo a 16 pesos al dólar es una devaluación de 67%. Eso va a producir mínimo un impacto de inflación del 50%.
Según Fernández, hay que explicarle al hombre y a la mujer común que si estos llegasen a ser gobierno, Dios y la Virgen no lo permitan, lo que van a conseguir es romperle el bolsillo al trabajador y a la clase media.
El funcionario expresó que ojalá la sociedad argentina se dé cuenta de lo que están tramando desde el Frente Cambiemos, que solo es en beneficio de los amigos de Macri y nunca a favor del pueblo.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido a la sociedad catalana su mano tendida para que con todos unidos se pueda restañar la convivencia dañada por el desafío independentista y construir un futuro en común.
Sánchez ha hecho esta oferta en una comparecencia ante los medios en la sede de Ferraz, tras mantener una reunión de trabajo con el equipo de expertos que está colaborando con el PSOE en la redacción del programa electoral.
Y por eso, frente al secesionismo, yo quiero ofrecer a la sociedad catalana mi mano tendida, para que todos unidos, sobre la base de la igualdad y la solidaridad, reafirmemos la convivencia y la concordia, construyendo un futuro para la mayoría de catalanes y para el conjunto de españoles. Porque estoy convencido de que un trabajador de Girona sufre la misma precariedad laboral que un trabajador de Fuenlabrada. Una empleada de Lleida sufre la misma desigualdad salarial, por ejemplo, que una empleada en Sevilla, que un estudiante de Tarragona sufre los mismos recortes en becas que una estudiante en Valladolid y que un familiar dependiente de Tarrasa sufre los mismos recortes que otro dependiente en Badajoz o en Valencia y que la corrupción de Puyol y de Bárcenas nos indigna a todos por igual, a catalanes y al conjunto de españoles. Ayer escuché al señor Mas hablar de lo bien que vivirían los catalanes fuera de España y de Europa. Todo mentira. La precariedad y la desigualdad son consecuencia de la reforma laboral y de los recortes al estado del bienestar que él apoyó cuando no lideró. Y la reforma laboral y los recortes al estado del bienestar no tienen identidad, sino ideología, la de la derecha. Y el único partido capaz de poner fin a esa derecha es el Partido Socialista el próximo 20 de diciembre.
Ante la amenaza del Parlamento de situar a Cataluña fuera de la legalidad y dividir por identidades a una sociedad abierta y profundamente plural, Sánchez ha lanzado un mensaje de confianza a los españoles y a los catalanes de que el PSOE defenderá la democracia con la ley en la mano, con firmeza y también con proporcionalidad.
Por ello, el secretario general, que esta tarde se reúne en Ferraz con los presidentes autonómicos del PSOE y con el líder de PSC, Miquel Iceta, ha reiterado el apoyo al recurso que el gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional para frenar la declaración independentista aprobada por el Parlamento con los votos de Junts pel Sí y la CUP.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha explicado que el Ejecutivo ha presentado el recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra la resolución soberanista para defender de los derechos de los españoles, pero también de los catalanes, y ha denunciado que el texto aprobado en el Parlament ni siquiera cumplía con la legalidad del Estatuto.
En este sentido, ha denunciado que cuando se prescinde de la ley, se acaba con la democracia, y ha reiterado que él no lo va a permitir.
Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Eso es lo que ofrecen, acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo no lo voy a permitir. Eso es lo que plantean quienes persiguen con una resolución parlamentaria vulnerar la Constitución, incumplir su propio estatuto de autonomía y cuestionar la integridad de España. Quienes, arrogándose un poder constituyente que no les corresponde, pretenden atribuirse también la soberanía nacional que a todo el pueblo español y solo al pueblo español le pertenece.
No obstante, ha dejado claro que no va a aceptar que se liquiden las normas de convivencia y la Constitución aprobada por la inmensa mayoría de los españoles. Sobre un hipotético diálogo político para desbloquear la situación, Rajoy ha insistido en que está dispuesto a hablar de lo que sea con unas líneas rojas: la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y el cumplimiento de la ley que obliga a todos, también a los dirigentes de la Generalitat.
El jefe de gobierno ha precisado que lo que solicita el Ejecutivo es que suspenda la resolución y ha destacado que un parlamento puede aprobar evidentemente las leyes y las resoluciones que estime oportuno, pero en su ámbito de competencias, cosa que no ocurre con la Cámara catalana.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. La senadora mexicana Cristina Díaz, del gobernante Partido Revolucionario Institucional, planteó una serie de reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación para que puedan traerse al país productos derivados de plantas del género cannabis para uso medicinal.
Con la iniciativa se busca eliminar a los cannabinoides y el THC, tetrahidrocannabinol, de la lista de sustancias y vegetales prohibidos en territorio nacional y también permitir la introducción al país de los medicamentos necesarios para tratamientos.
Y es que en México, recuerda la senadora, en su propuesta no existe un marco jurídico que considere las cualidades terapéuticas del cannabis en padecimientos que no siempre cuentan con medicamentos capaces de aliviar la sintomatología, como la epilepsia, la esclerosis múltiple, algunos tipos de cáncer y el glaucoma, entre otros.
Con la iniciativa precisa Díaz, únicamente se permite la importación de las sustancias, por lo que seguirá prohibida su producción en territorio nacional.
Liberar este producto para su importación y poderlo estar ya los médicos especialistas haciendo la receta médica para que nuestros niños, nuestros hombres y mujeres mitiguen el dolor y la enfermedad por la que se sufre moral y físicamente. Yo no hablo de legalizar la marihuana, yo hablo de la posibilidad de que este Congreso autorice su importación de este tipo de medicamentos.
El debate sobre la legalización del cannabis, no solo para su uso medicinal, sino también recreativo, está en la agenda mexicana. El lunes, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó su oposición a que se legalice la marihuana, pero reconoció que es necesario un debate especializado sobre el tema.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este miércoles que en la Cuarta Cumbre América del Sur Países Árabes, ASPA, se han aprobado importantes ideas, entre ellas la creación de un banco de inversión para el desarrollo.
Buscar hacer realidad la idea de un banco de inversión para el desarrollo, en el concepto del Banco del Sur entre las dos regiones, que soporte y lleve adelante inversiones para el desarrollo económico, tecnológico, comercial de nuestros países y de nuestra región. En segundo lugar, asumir el plan 2030, el plan 2030, que hemos aprobado por unanimidad en Naciones Unidas en la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza y por el desarrollo de la felicidad de nuestro pueblo.
Durante la segunda y última jornada de esta cita, celebrada en Riad, la capital de Arabia Saudí, el mandatario suramericano explicó que esa institución, que operaría en las dos regiones, estará dirigida a llevar adelante inversiones para el desarrollo económico.
Según el jefe de Estado, también acordaron asumir el Plan 2030, adoptado recientemente en el seno de la Organización de Naciones Unidas, que hace énfasis en la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
Además, Maduro expresó que los participantes en la cita de ASPA coincidieron en la importancia de conformar una secretaría permanente del mecanismo que dé continuidad a los esfuerzos comunes de manera simultánea a la preparación de las cumbres. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.